En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En el segmento de mujer, la compañera Graciela González va a empezar a desarrollar su columna de todas las semanas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos un poquito a hablar de la cuestión que estábamos trayendo la vez pasada, que era sobre el libro Colonización de la Subjetividad, los medios masivos en la época del biomercado, de Nora Merlín. Hay bastantes cuestiones que nosotros vemos, que no sabemos. Recién estaban hablando los compañeros acerca de cómo llegarle a la gente, cómo convocarla. Pero teníamos, hace un momento, hace poco tiempo atrás, cuando gobernaba el kirchnerismo, teníamos, por ejemplo, un canal para niños que contaba la historia de una manera muy interesante, y los chicos habían hecho como un héroe de samba, que era el protagonista de esta historia. Todo eso se cayó. O sea que estos chicos que escucharon esto no lo tienen más. Toda la cosa que era cultura no lo tienen más. Todo lo que se decía, que no aparecía en los medios y se decía por cadena, la única cuestión que se decía era: pierdo la novela de la tarde por culpa de que Cristina está hablando. Entonces, hay una colonización de la subjetividad que es bastante importante, que salta a la vista, que nos ha hecho olvidar absolutamente todo. Yo a veces atiendo gente casualmente, digamos, que no la voy a ver más, y entonces me comentan algo: ah, no puedo pagar la luz. Yo digo, bueno, sí, efectivamente, nadie puede pagar la luz, ni el gas, ni el agua, ni ya no podemos llegar a fin de mes como antes. Y dicen, ah, pero había que cambiar. Y cuando le preguntás, ¿por qué? No saben, había que cambiar. Nadie sabe por qué había que cambiar. Entonces le preguntás, bueno, pero este cambio no está bueno, y pero no queremos que vuelvan los anteriores. Yo creo que el laburo, la plata que han puesto para que esto suceda así, es importante. Y ahora tenemos las pruebas, porque hay una empresa que ha demostrado cómo manipuló las elecciones argentinas entre otros países. Incluso piensan que el Brexit salió así porque esta empresa manipuló las elecciones en Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que hagan elecciones con máquinas? ¿Qué les pasa a nuestros legisladores? ¿No están en contra? ¿No están haciendo proyectos en contra de esto? Porque las elecciones que son con boletas de papel, puede haber algún pequeño suma para arriba o para abajo, pero la otra, nunca tenés control de lo que están votando. Y sabés que hay un ejército de trolls y que hay un ejército de personas extranjeras incluso, que están trabajando para manipular elecciones de cualquier forma. Bueno, lo que dice la autora es lo siguiente: la democracia no puede definirse por el sentido común o el consenso de una masa de autómatas uniformados generados por los medios de comunicación. La democracia debe construirse con la política, conflicto, pluralidad, debate, antagonismo. Cuando los ricos y los pobres dicen lo mismo, por ejemplo, quiero un cambio, y votan lo mismo, la igualdad y la libertad son ilusorias, lo político se debilita, el marketing triunfa y la elección se subordina a la imagen publicitaria mejor diseñada. En el neoliberalismo, el mercado se pone el disfraz de la política, cuando en realidad opera un dispositivo planificado de sugestión y manipulación. ¿Cómo lo hacen esto? Usando las técnicas de venta. Esto es de principios del siglo XX, la manipulación de la gente para que compre alguna cosa. El accionar de los ciudadanos permanece indiferenciado entre la libertad de elección y la sugestión. Estos planteos apuntan a poner en cuestión que el neoliberalismo y la concentración comunicacional en manos de pocos grupos no son compatibles con la democracia. Además de protagonizar una distribución económica injusta, el monopolio de los medios ejerce una concentración simbólica de sentidos que se imponen y construyen la opinión pública, la sociedad y la verdad en una batalla cultural totalmente desigual. Fíjense qué está pasando con todos los buenos presidentes que tuvimos. ¿Ustedes se acuerdan de esa foto que fue famosa? Que estaban Néstor, Cristina, Correa, Chávez, Lula, Evo. Cuando uno tenía como una pequeña lucecita de esperanza de decir, bueno, vamos hacia la patria grande. A Lula lo han atacado, casi lo matan ayer. Lula, que como dijo la compañera, sacó 40 millones de personas de la pobreza. Es la población entera de Argentina, 40 millones. ¿Cómo puede ser que hayan creído, luego de semejante cambio para bien en Brasil, cómo pueden creer que Lula es malo, digamos, entre comillas? ¿Cómo puede ser que Correa, que también cambió el Ecuador con la dificultad que estaba dolarizada la economía de Ecuador, vino a la Argentina y dijo en un reportaje que cuando volvió a Ecuador, donde fue traicionado por su delfín, tuvo miedo que lo metieran preso porque meten preso a todo el mundo y no poder salir más de Ecuador? ¿Cómo puede ser que nos estén pasando estas cosas? Que la gente, que venía a poner una vara alta en cuanto a la justicia, cuando hay un fallo que no les gusta, acusan a todo el mundo de haber recibido una coima para dejar en libertad a distintas personas. Esto se da no solo en el campo político, sino en la intersección que tiene el campo político con el campo de los derechos de la mujer. En Brasil mataron a Mariel, una concejala que luchaba por derechos de las minorías. Y acabo de abrir el celular y mataron a otras personas también. Hay, ayer también había un video donde están golpeando a una mujer, la gendarmería, muy terrible. O sea que hemos vuelto, supuestamente, en una democracia, hemos vuelto a cosas que creíamos perdidas, cosas que pensábamos que no íbamos a ver más. La compañera nombró al poeta Carlino. Voy a cerrar esta parte con algo que tiene que ver, unas palabras de él que tienen que recuerdan aquellos tristes años y donde pensamos si no está pasando lo mismo. Dice Carlino: todos nosotros creíamos en el arte y en el amor. Mientras los cipayos mataban y torturaban, en oscuras oficinas pergeñaban con un simple bolígrafo de 20 centavos el latrocinio. ¿Cómo se santear ilusiones? Reemplacemos el bolígrafo de 20 centavos por una computadora con Facebook y tenemos el mismo panorama. Seguimos la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de abril, 1916. Hipólito Yrigoyen es elegido presidente en los primeros comicios presidenciales celebrados bajo el imperio de la ley Sáenz Peña. 1922. Marcelo T. de Alvear es electo presidente del país. 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía designado por Jorge Rafael Videla, anuncia su plan económico. 1997, los gremios docentes instalan la carpa blanca frente al Congreso en reclamo de mejoras salariales, la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. La protesta se extendió hacia finales de 1999. 3 de abril, Día del Obrero Maderero, Día del Trabajador Papelero. 1856, se crea la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 1905, se funda en Buenos Aires el Club Atlético Boca Juniors. 1910, se inaugura el túnel trasandino que une a Chile con la Argentina. 1922, José Stalin es designado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Rusia. 1952. Muere Hortensio Quijano, un abogado y político. Producida la Revolución del 43, dirigió el grupo de radicales que apoyó a Juan Perón. Se desempeñó como ministro del Interior y vicepresidente de la Nación. 2012. Muere el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Fue abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura y uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores. Efemérides en La Victoriosa.
Hola, seguimos en la segunda parte del Espacio Mujer. Vamos a hablar específicamente de algunas cosas que pasaron esta última semana. Como decíamos la vez pasada, la campaña nacional por el aborto, la famosa campaña que tiene los pañuelos verdes, tiene como 30 años. Se han presentado montones de veces, los proyectos nunca tuvieron éxito. En esto que estábamos hablando antes acerca de la manipulación que se hace, pensamos que hay una cuestión que es mucha gente, haciendo encuestas, mucha gente, más de un 65% está a favor de la despenalización. Y los asesores de marketing del gobierno seguramente le habrán dicho, bueno, este es un tema que a la gente le interesa. Lo quieren presentar, pero en realidad casi ninguno de ellos está de acuerdo. Es más, el que fue ministro de Educación escribió un poema al feto. Bueno, es algo... es ridículo el poema, la verdad que es horrible. Lo que sí nos ha generado muchas risas, en el sentido que hubo montones de memes en contra del poema y poemas graciosos. O sea que nos hemos divertido, pero la verdad que es preocupante, porque esconden cuál es su verdadera motivación. La discusión no es cuándo empieza la vida. La discusión es que ellos son religiosos y quieren poner la doctrina de la iglesia y no les importa nada más que poner la doctrina de la iglesia. El tema es que ellos... No hay una idea exacta de cuándo empieza la vida, por supuesto, que si lo dejas ahí van a ser. Pero también puede ser cierto que no van a ser, porque no todos los embarazos llegan a término. Entonces, entre esas dos posibilidades, la mujer que no quiere ser madre, porque esto no es un problema de la función materna, es justamente un problema de que la mujer no quiere ser madre, por lo que sea, porque la violaron, porque no tiene más posibilidades de tener otro hijo, no tiene cómo alimentarlo, y es muy fácil decir tenelo, pero después nadie le ayuda con esto. Y le proponen que sea una incubadora viviente donde geste ese chico con... Digamos, estas pueden ser solamente ideas de varones que no saben lo que es poner el cuerpo en un embarazo. ¿Y cómo vas a pensar que lo tenés vas a llevar adelante un embarazo nada más que para deshacerte del chico? Que después un día a los 18 años te aparece y te pregunta por qué hiciste semejante cosa. Entonces, entre las dos posibilidades, yo me quedo con la posibilidad de la mujer. Hoy hubo una nota interesante en Clarín de un jurista que estaba a favor de la despenalización. Bastante interesante el punto de vista. Pero del otro lado, el mismo partido político que dice vamos a llevar el tema del aborto, la despenalización, al Congreso, sale con el poema del aborto. Y hay otra cuestión. Como dije antes, no es que les importa mucho cuando empieza la vida. Porque de hecho la cuestión del aborto no es una cosa de infalibilidad del Papa. Hubo momentos que se permitía. No está en la doctrina católica. De hecho, hay un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que son teólogas y que lo explican. Pero son posturas religiosas. Eso no debe ser. Ahora piensen. Todos los avances que hubo en leyes, no sé, el matrimonio igualitario, la identidad de género, etcétera, etcétera, a todos ellos se opuso la Iglesia. Lo único que ahora, en vez de ir directo, manda a los colegios, manda a otra gente. La marcha que hicieron hubo bastante gente, no tantas como las que hubo el 8 de marzo, pero hubo gente. Y no sé si se dieron cuenta de este detalle, traían una escultura como de un feto de 12 semanas, lo cual, sacarlo del útero, eso ya era un aborto, estaban haciendo como el monumento al aborto. Y además era blanco. Por ahí si el fetito hubiera sido negrito, y era hora de pegarle un tiro por la espalda a los 11 años, ¿no? Era blanco, ¿no? Como las cosas simbólicas tienen que ver. La cuestión es... ¿Saben dónde quedó guardada la escultura? En la Catedral de La Plata. Reino de Monseñor Aguer, que es lo más reaccionario que hay. Dicen que ellos no son, que son sus huestes, sus creyentes, sus fieles, pero en realidad es la Iglesia la que motoriza esto. Hay un punto donde se supone que este país es laico. No está separada la Iglesia del Estado, como es en Uruguay, y de hecho no tienen problema en cobrar fortunas los obispos de sueldos del Estado, no tienen problema en recibir subsidios a las escuelas privadas que además cobran cuota, pero sí se tienen que meter gente que no tiene esposa ni tuvo hijos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también hay gente que curas que lo tuvieron, pero que no tienen una familia como pudimos tener todos, y que se meten en esto, ¿no? Como si la mujer fuera no una persona, sino una incubadora, y una vez que tenés la semillita, tenés que seguir para adelante, lo cual no es cierto. Tuve la suerte de estar en un curso de peronismo y feminismos donde marcaba la compañera, una de las compañeras que habló, que era María del Carmen Feijo, marcaba unas contradicciones bastante importantes en el asunto del feminismo, del peronismo. Ella decía, siempre fui peronista y feminista, y en los dos lugares me echaban la culpa. O sea, si era feminista me desconfiaban porque era peronista, y en el peronismo desconfiaban porque era feminista. Hubo algunas cosas interesantes, de hecho no nos olvidemos que Eva Perón es la que impulsó la cuestión del voto femenino y también impulsó una cuestión del partido peronista femenino, no la rama que fue después, sino en la época de Evita, un partido femenino peronista. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían siquiera documento cuando no votaban. Y tuvieron que darse 2 años para poder empadronar a todas esas mujeres. Y además el hecho de que voten también significaba que pudieran ser elegidas, que pudiera haber candidatas. Y de hecho, se eligieron bastantes candidatas a diputadas y senadoras, que fue un avance en cuanto a otros países. Otros países no tuvieron la cantidad que hubo después del voto femenino. Pero en otra época, en una época más complicada, Perón, que estaba influido, esto dice la compañera, influido por la tercera posición, donde los movimientos populares de otros sitios del mundo trataban de impulsar a sus mujeres y a sus hombres a que tengan más hijos, porque necesitaban ser muchos para oponerse a los opresores, Perón compró esa idea y vino y empezó a decir que había que hacer lo mismo. Ahora, la Argentina, desde que vinieron los primeros inmigrantes, que eran anarquistas, socialistas, etcétera, que huían por política, esa gente tenía una concepción de la natalidad europea. Por eso nosotros no tenemos tanta población, porque tenemos como un índice de natalidad que es europeo, que no es el de los países de América. Por eso somos pocos en un territorio tan grande. Pero eso no es de ahora, no es de cuando se descubrió la pastilla anticonceptiva. Según la compañera, que es socióloga, dice que eso es de principios de siglo, que había algunos libros de educación sexual bastante raros, pero bueno, que en esa época servían para controlar la concepción y no tener tantos hijos. Cuando Perón vuelve en el 73, dice que no. Y no permitían vender anticonceptivos, era bastante complicado conseguir anticonceptivos. O sea que al peronismo le costó bastante tomar una posición unívoca en cuanto a los derechos de las mujeres. En realidad no al peronismo, a todos los partidos populares. Por ahí no tanto al socialismo, que tenía muchas mujeres que militaban derechos de las mujeres, como Alicia Moró, pero sí a los otros, ¿no? O sea, la concepción que se tenía en aquella época, incluso en el 73, era que lo importante era la familia. Entonces había que proteger a la familia, que los niños tengan derechos, que tuvieran asignación por hijo, vacaciones pagas, todo eso. Pero la mujer podía trabajar, pero tenía que dedicarse a tener sus hijos. Esto no sucedió, por más que no se vendían las pastillas, la natalidad nuestra nunca creció mucho, y de hecho desde esa época hasta ahora pasaron más de 40 años y seguimos con la tasa de natalidad europea. Quiero cerrar con una cosa que leí por ahí. Hay una chica que es la hija de un ex ministro de Videla, la que se llama Mariana Varela, que anda con un muñequito, un fetito, pero pequeño, digamos, tamaño para colgártelo del llavero. También en contra del aborto, que entre otras cosas, cuando hicieron esta marcha el 25 de marzo, ese es el día del niño por nacer, lo instauró Menem. Ahora, ¿Menem por qué lo instauró? Si Zulema Yuma dijo muchas veces que le había obligado a abortar, porque Menem no hubiera podido ser presidente antes del cambio de constitución porque era musulmán. Entonces él se convierte, y para ganarse, digamos, a la Iglesia Católica, no lo hizo por religión, lo hizo por política. Para ganarse a la Iglesia Católica y que lo apoyen, el tipo le dio esta concesión. Bueno, el día del niño por nacer, en contra del aborto. Incluso fue bastante complicado, contaban, cuando fue la constituyente del 94, porque había en todo ese grupo de gente que había menos mujeres que varones, pero había mujeres, solo 5 mujeres luchaban para que no se declare, que no se escriba esta cuestión de la concepción desde la vida desde el momento de la concepción. Entonces, esta mujer, que es la hija de un ministro de Videla y que anda con el fetito ahí vendiéndolo como si fueran llaveritos, una persona le escribe: te apoyo mucho, Mariana, yo estoy muy a favor de tu campaña por el bebé, pero me gustaría que, ya que estás, le preguntes a tu papá dónde están los 400 bebés que todavía no aparecen. Libertad a Milagro Sala, nos vemos la próxima. Thank you.
comprendo. Como en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
Dime.